Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Ya estamos a 6 de noviembre, un día caluroso aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver también en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Ella es fundadora, junto con su marido Douglas Tompkins, de la fundación Tompkins Corporation Conservation, que tiene una serie, y tenía en realidad una serie de parques en el sur de nuestro país, en la Patagonia, también en Argentina. Ellos se instalaron el año 1993 acá en Chile, y bueno, ustedes probablemente conocen buena parte de esa historia. Douglas Tompkins finalmente falleció algún tiempo atrás, y con posterioridad a eso ya se dio cumplimiento a un objetivo que él tenía, un plan que él tenía, y lo dio, lo hizo su mujer Christine McDivitt Tompkins, junto con el Estado chileno, para la creación. Se donó una parte importantísima, ya prácticamente el 100% de los terrenos que ellos tenían, son más de 400.000 hectáreas, y eso permitió la creación de nuevos parques nacionales y también la ampliación de algunos otros. Así que vamos a conversar acerca de este proyecto y también de los nuevos proyectos que tiene Tompkins Conservation. Quiero invitarlos a que comenten con nosotros el tema planteado por Duna.cl, que tiene que ver con la imagen del país, en el fondo, y con la identidad, porque se está discutiendo, a través de esto, a partir de un proyecto de ley, el cambio de nombre del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Algunos quieren cambiarlo a Pablo Neruda, y entiendo que se aprobó el cambio del terminal internacional justamente a Pablo Neruda, y se mantiene el terminal nacional como Arturo Merino Benítez, para complicar aún más las cosas, digamos. Como no basta con hacer un cambio, sino que además hay que hacer un cambio a medias o a la mitad, para que haya dos, en fondo un solo aeropuerto, pero van a tener dos nombres. Bueno, bien especial la decisión que se está tomando. ¿Qué les parece a ustedes? Duna.cl es el lugar para comentar y para discutir. Y tenemos una visita, María del Carmen Rodríguez. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Ha pasado tiempo,
¿eh? Ha pasado tiempo. Sí, pero aquí están, en el corazón.
En el corazón, y siempre eres bienvenida aquí en este espacio.
Muchas gracias.
Qué lindo tu collar.
Ah, sí, es como de dulce. En Duna.cl pueden verlo.
Sí.
Sí.
Está muy bonito.
Bonito, a mis niños les encanta.
Mira.
Lo enredan, eso sí.
¿Fabricación nacional?
No.
¿No?
No. Es como perlado. Ah. Si uno lo muerde, tiene la misma textura de las perlas.
Ah, mira.
A pesar de que, de hecho, como de perlas chinas.
Mira,
a pesar de que parece dulce y es plano.
O sea, no es nada plástico.
No.
No es nada plástico. No, nada plástico. No, está muy bonito. Bueno, sí. Duna.cl lo pueden ver.
Eso, para que vean el coche. Importación propia, pueden encargarme. Bueno, broma. Oye, tenemos un nuevo hombre más sexy del mundo. Hombre vivo.
¿Ah, sí?
Más sexy del mundo, sí, revista People publicó ayer en la noche, asociados al programa de Jimmy Fallon, quién es el nuevo hombre más sexy de la humanidad, y es Idris Elba.
Ah, es sexy, yo lo encuentro sexy.
Cierto, es innegable,
sí.
Es innegable, tiene...
Buen actor también.
Es el número 33, y ¿sabes que estuve revisando? Revisé la lista completa.
Es el número, el hombre más sexy del mundo, número 33.
Claro, es el número uno de este año,
claro.
Pero es la... ves número 33 que se entrega este reconocimiento, que partió el año 85 con Mel Gibson. Hay algunos, eso sí, que se lo han repetido.
Ah, ya.
Por ejemplo, Johnny Depp se lo ha repetido.
Perfecto.
¿Qué más vi? No me acuerdo, pero hay varios que han estado en más de una oportunidad.
Ya,
pero lo que
¿algún chileno alguna vez o no?
No, ¿estás candidateándote?
No, Cristian de la Fuente creo que estuvo...
Mentira. Fue,
no. Sí,
entre los 100,
¿eso? No sé si estuvo entre los 100, pero fue como considerado el hombre...
No, habrá sido como latino.
El latino más sexy, puede haber sido considerado el latino más sexy.
Igual es sexy, sí.
Sí,
podría ser,
sí,
¿cierto?
Sí.
Bueno, Idris Elba, lo que me puse a revisar era hombres negros en la lista. ¿Y sabes que hay solo tres?
Ah, mira.
Idris Elba es el tercero. Se lo han ganado Denzel Washington.
Denzel Washington, ya.
Se lo merece también.
Sexy.
Dwayne Johnson, que ahí yo no estoy tan de acuerdo.
No
me gusta tanto.
Dwayne Johnson, uno de mis actores favoritos, Dwayne Johnson.
¿En serio?
Sí,
no te lo puedo creer.
Sí.
No, yo después de la película del terremoto, que además la he visto demasiadas veces, no sé
yo
por
no lo
qué.
Visto, no lo he visto en tantas películas yo, pero ¿sabes?
¿Te gusta su ser?
Me gusta porque tiene sentido el humor. Porque se lo toma,
sí, se
lo toma
sí
livianamente.
Mismo,
sí, eso me gusta.
Sí, es cierto. Bueno, y el tercero entonces es Idris Elba, que hasta, además es como eterno candidato a ser James Bond. Pero,
sí, pues.
De hecho, si uno googlea a Idris Elba, de las asociaciones más frecuentes que hay a su nombre es el de James Bond. Él publicó en su cuenta en Instagram la portada de la revista People, donde además, si bien él es uno de los trending topics del día, sin duda, otro de los trending topics del día son las elecciones que se están desarrollando hoy en Estados Unidos, y él aprovecha la ocasión para invitar a la gente a que vaya a votar.
Bueno,
sí, está bien.
Está interesante el mensaje que él ponía.
Sí, está bien. Sí. Bueno, y eso con Idris Elba, que Google.
¿Te gusta Idris Elba, no?
Sí, lo encuentro buen mozo, sí. Es innegable. Se merece estar ahí. Se merece. Tiene 47 años. A mí me gusta eso también de la revista People, que no elige como al niñito nuevo. Es como unos señores consolidados. Ya no vengamos con tipos sexy de 22 o de 18.
¿Qué de sexy puede tener un tipo de 18 años?
Nada. Este es un señor.
Un señor
hecho
sexy
y derecho.
Don sexy.
Don Idris. ¿Ya? Así que para que lo busquen quienes están perdidas con él, ahí. Idris Elba es el hombre del momento.
Ya.
¿Ya? Oye, otro de los temas de los que se habla mucho, especialmente en Canadá, ha sido un tema que ha conmovido bastante. Probablemente el nombre de Audrey Parker no les diga mucho, pero la verdad es que conocer su historia es bien impresionante. Ella es una mujer, es una maquilladora, tenía 57 años, ella murió el fin de semana recién pasado, el jueves pasado, y es una mujer que se vio golpeada con la noticia de un cáncer de mamas, que se ramificó, la verdad, a una velocidad bastante rápida, terminó con cáncer a los huesos y al cerebro. Y en ese contexto, y aprovechando la legislación canadiense, ella decidió comenzar a planificar su muerte. ¿Ya? Y bueno, su objetivo en esto, ella de hecho empezó a programar como su funeral, las condiciones en las que quería su funeral. También empezó a escribir como su epitafio. Estaba trabajando de alguna manera para programar este suceso. El tema es que se encontró con una legislación que de alguna manera boicoteó sus planes, porque en Canadá es obligación que una persona que decide morir, ¿ya? O sea, que decide programar, recurrir a la muerte asistida, esta persona tiene que estar absolutamente lúcida y en sus capacidades mentales absolutamente, o sea, completas, ¿ya?
Perfecto.
El problema que ella tenía era que su planificación, ella quería pasar la Navidad, ¿ya? Pero ella tenía la duda.
Qué dramático, ¿eh?
Es horroroso.
Qué dramático.
Ella tenía la duda de que la enfermedad con la que padecía, la enfermedad que padecía y los remedios que iba a tener que consumir para paliar de alguna manera los dolores que estaba sufriendo, le iban a permitir estar 100% en sus cabales para esa fecha. Por lo tanto, ella tuvo que tomar la decisión de adelantar su muerte. Y la adelantó a tal punto que ya murió, adelantarla hasta el 1 de noviembre. Entonces, ha habido muchos cuestionamientos respecto de si esta ley es correcta, en el sentido de que, de alguna manera, ella se le forzó a morir antes de lo que ella pretendía, para no perder, digamos, esta ventana de tiempo.
¡Qué locura!
Una locura. Para no perder esta ventana de tiempo de su lucidez. O sea, como que ella hubiera tenido que elegir entre una muerte muy dolorosa, que hubiera sido su muerte natural, ¿cierto?, sin que ella hubiera tomado esta decisión, o por otro lado, el momento de lucidez en el que se encontraba, pero adelantando la fecha que ella había planificado. La verdad es que ha generado muchísima controversia en Canadá. Es una ley que se aprobó el año 2016, es una ley bastante reciente. y que, como te digo, ha generado este debate. Sí, porque que, también por el otro lado, claro, personas que, por ejemplo, argumentan distintas organizaciones, personas que se encuentran con demencia senil, por ejemplo, que en algún momento dicen que quieren recurrir a esta ley, ¿cierto? Decir, o a recurrir a la muerte asistida, y que a los 20 minutos se encuentran súper contentos y felices. Entonces, finalmente son como ciertos momentos de que están abrumados y toman una decisión que puede ser no la decisión definitiva, etcétera. Bueno, el tema es que ha generado mucho debate, se ha armado una especie de panel que le va a presentar sugerencias al gobierno para ver si se modifica esta ley. Sin embargo, ya desde la ministra de la Justicia Federal, porque esto es una ley federal, la ministra de la Justicia Federal, Jody Wilson-Raybould, ha dicho que esta ley no se va a cambiar, que se mantiene de esta manera, pero el debate sigue abierto por la experiencia que tuvo que vivir Audrey Parker de finalmente tener que adelantar su muerte, aunque ella no lo quisiera.
Este tipo de situaciones va a ser cada vez más común en la medida en que esta clase de leyes vaya siendo aprobada en distintas partes del mundo. Vamos para allá en todos los países.
Y son el tipo de debates que se van abriendo.
Sin duda. Mitu, uh-huh. Muchas gracias.
Un gusto.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música a este Postal Service con Such Great Heights. We'll be right back. Escuchamos a Postal Service con Such Great Heights. Oye, fíjese que Bill Gates está apostando muy en grande a una especie de reinvención del WC, y que puede significar salvar unas 500.000 vidas y generar unos 200.000 millones de dólares en ahorros. Así tal cual. Imagínense. Esto a través de la Fundación Bill and Melinda Gates, que destinó 200 millones de dólares durante 7 años para financiar investigaciones sobre temas de saneamiento. Hay unos 20 diseños muy novedosos que buscan procesar de nuevas maneras los residuos. Y también estos proyectos incluyen inodoros que eliminan patógenos dañinos y convierten los desechos corporales, ustedes saben a quién nos estamos refiriendo, en agua limpia y también en fertilizantes. Suena maravilloso todo. Dice Bill Gates, lo dijo en una exposición que se realiza en Beijing que se llama Reinvented Toilet Expo. Claro, así tal cual. Es como la exposición de los nuevos WC, o de los nuevos WC. Bueno, las tecnologías, dice Bill Gates, que verán aquí son los avances más significativos en saneamientos en casi 200 años. Fíjense que él hizo esta presentación sosteniendo un recipiente con excremento humano que según él contenía 200 billones de células de rotavirus, 20.000 millones de bacterias Shigella y 100.000 huevos de lombrices parasitarias. Oh, qué, perdón que lea todo esto, pero bueno, así es la noticia. Esta es la noticia. Bueno, sosteniendo todo eso, explicó a unas 400 personas que estaban ahí presentes acerca de las nuevas estrategias para la esterilización de los desechos humanos en esta exposición de el inodoro reinventado, podríamos decir. Bueno, fíjense que estas tecnologías, de acuerdo con Gates, podrían poner fin a casi 500.000 muertes de niños, sobre todo, y ahorrar 233.000 millones de dólares al año en costos relacionados con la diarrea, el cólera y algunas otras enfermedades causadas por las malas condiciones del agua, por las malas condiciones de saneamiento y de higiene. Claro, sin alternativas rentables a las alcantarillas y las instalaciones de tratamiento de desechos, la urbanización y el crecimiento de la población van a ir agravando todas estas situaciones. Pensemos en países que, en el caso de Chile, la verdad que el tema de saneamiento de aguas, reutilización de agua, o utilización más bien de agua servida, la disposición de los desechos y todo eso, particularmente en Santiago y en la mayoría de las zonas urbanas, está bastante solucionado. Y por lo mismo han ido desapareciendo o se han podido controlar enfermedades como, bueno, con muchas de estas diarreas, como el cólera, como el tifo, la hepatitis, etcétera, que están relacionados justamente con el consumo de alguna forma de desechos humanos. Bueno, dice que en algunas ciudades más de la mitad del volumen de desechos humanos se filtra hacia el medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento. Y por lo mismo, cada dólar, de acuerdo con la OMS, cada dólar que se invierte en saneamiento, en sistemas de alcantarillado, sistemas de higienización, etcétera, rinde alrededor de 5,5 dólares en beneficios económicos, esto a nivel mundial. Guy Hutton, que es asesor de agua, saneamiento e higiene de UNICEF, dice que los desechos humanos que se manejan adecuadamente pueden ser una inversión muy atractiva desde el punto de vista económico debido a los beneficios para la salud, dada la necesidad insatisfecha de 2.300 millones de personas que aún carecen de saneamiento básico. 2.300 millones de personas cuyos desechos se filtran al medio ambiente, quedan ahí en las aguas que posteriormente se consumen o pueden llegar a consumirse, en las aguas con las que se riegan las plantas, etcétera, etcétera. Existe, por lo tanto, un mercado potencialmente muy importante y una ganancia económica que se puede obtener. Dice también el presidente de un grupo japonés que se llama Lishil, Kim Yaseto, dice que las empresas innovadoras tienen una oportunidad de oro para que les vaya bien haciendo el bien. podemos ayudar a impulsar una nueva era de saneamiento seguro para el siglo XXI mediante el desarrollo de soluciones que puedan superar la infraestructura actual, funcionando en todo lugar y en todo momento. Bill Gates, además, dice durante este evento, nunca imaginé que sabría tanto acerca de la caca. Claro, un tema del cual ha tenido que aprender. Definitivamente nunca pensé que Melinda tendría que decirme que dejara de hablar de inodoros y lodo fecal en la mesa durante la cena. La última obsesión entonces de Bill Gates, ¿qué pasa con los inodoros, los nuevos inodoros que se van a utilizar en distintas partes del mundo y los beneficios económicos y sobre todo de salud que esto podría traer? El año pasado se llevó a cabo una decisión que venía ya trabajándose desde hacía bastante tiempo y se concretó la decisión por parte de la Fundación Tompkins y también del Estado de Chile de recibir por parte del Estado y de donar por parte de la Fundación Tompkins 407.000 hectáreas de territorio. Es la mayor donación que se haya hecho a un Estado por parte de un privado. Y esto permitió, además, junto con el apoyo estatal y la incorporación de distintos terrenos de propiedad estatal, permitió la creación de 5 parques nacionales y también la ampliación de otros 3 parques nacionales existentes. Algunos de esos parques, por ejemplo, el Parque Pumalín, propiamente tal, Melimoyu, Patagonia, Cerro Castillo, Cahuéscar. Y se suma esta donación que se realizó el año pasado por parte de la Fundación Tompkins a la que había realizado el año 2005, cuando se creó el Parque Nacional Corcovado, y el 2013, con una donación que dio origen al Parque Nacional Yendigaya en Tierra del Fuego. Y estamos aquí en el estudio con Christine McDivitt Tompkins, que es la presidenta y fundadora, junto a su marido Douglas Tompkins, de Tompkins Conservation. Ella está acá en Chile y en Argentina, moviéndose de un lado a otro desde el año 1993, cuando ustedes llegaron. Ya han pasado hartos años, ¿eh? Christine, bienvenida.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte acá. ¿Estás viviendo ahora preferentemente en Chile o también en Argentina? ¿O acá exclusivamente acá en Chile?
No, en Estados Unidos, Chile, Argentina, una parte del año en Europa, entonces muy nómada.
¿Y qué lugar de todos esos es el que tú sientes como el lugar al que perteneces hoy día?
Bueno, el campo que tenemos en California siempre es el nido de la familia, entonces imposible echarte tan lejos de esto. Pero cuando estuvimos creando Parque Pumalín, bueno, ahora Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, y de ahí Parque Nacional Patagonia, siempre estuvimos basados donde están los proyectos. Y yo siento bien en cada parte.
En cada uno de esos lugares lo sientes, sí, también como tu lugar, el momento en que estás ahí.
Sí, porque siempre nos gusta trabajar y para tener una vida día por día trabajando afuera con los equipos chilenos que con quien trabajamos. No sé, para nosotros y ahora para mí, es el máximo.
Todo este proceso que yo describía, que fue un proceso largo de conversaciones y de negociaciones con el Estado, ¿ya está 100% terminado o todavía hay algunos aspectos que se siguen trabajando para completar el proyecto y esta gigantesca red de parques de la Patagonia?
En la propuesta hubo 8 partes. 5 parques nacionales nuevos y 3 para agrandar parques existentes. Y de los 8, 6 ya están terminados. Son un hecho ahora. Y hay 2 que vienen.
¿Cuáles son los que faltan todavía?
Parque Nacional Patagonia y Parque Nacional Cahuéscar.
Parque Nacional Patagonia, que es el que está ubicado ahí cerca de Cochrane,
en Aysén,
¿no es cierto?
Sí,
en Aysén.
Correcto.
Y Cahuéscar en Tierra del Fuego.
Sí, en el Pacífico, al lado del oeste de Punta Arenas.
Perfecto.
La parte Sí, oeste.
Oeste de Punta Arenas, que abarca entonces una zona de fiordos.
Archipiélago.
Un archipiélago y zona de fiordos, uh-huh, preferentemente. Uh-huh. Ahora, estos parques, los parques que ya fueron creados, tienen hoy día, incluyendo al Parque Pumalín, Douglas Tompkins, uh-huh, tienen hoy día administración 100% estatal. ¿Ese es el acuerdo al que se llegó?
Los parques que vienen de nuestra fundación, aunque están firmados, el transfer, uh-huh, es el 30 de abril.
Que nosotros entregamos.
Sí.
Perfecto.
Entregamos todo al gobierno.
Ah, todavía faltan algunos meses entonces.
Sí. Los últimos meses.
Y ahí, en el caso de Tompkins Conservation, ¿con qué territorio o qué terrenos va a quedar? ¿O va a quedar sin ninguna propiedad? Nada.
Donamos todo.
Se donó el 100%.
100%. Bueno, puede ser ahí 100 hectáreas, no sé. Pero yo creo que es 100%.
100%. Mm. ¿Qué significa para una persona el haber durante toda su vida, primero, bueno, haber tenido mucho éxito desde el punto de vista empresarial y después haber acumulado un territorio tan importante, una parte de territorio tan importante, y simplemente donarlo? ¿Por qué lo hacen y qué es lo que significa?
Lo hacemos porque crecimos en la red de parques nacionales en Estados Unidos, que pertenece, en este caso, todo las personas en el país, y siempre nos gustó el concepto medio democrática, que los lugares más especiales de un país son públicos, son los dueños, son las personas del país. Nos gusta este concepto. Cada persona, cada familia tiene su meta, sus ideas, qué quiere hacer con sus bienes, y para nosotros en este área siempre desde el principio pensamos que quisimos crear parques nacionales y donarlos.
Estamos conversando con Christine McDivitt Tompkins, que es fundadora y presidenta, fundadora junto a su marido Douglas Tompkins, de Tompkins Conservation. El 30 de abril próximo, entonces, ya se va a completar absolutamente todo este proceso. Se va a haber realizado esta donación del 100% de los terrenos que fueron propiedad de ustedes, y de alguna manera se va a tapar la boca a muchas personas que dudaban de las intenciones que tenían ustedes con respecto a esto. Se dijo absolutamente de todo con respecto. ¿Cómo asumían ustedes junto con Douglas Tompkins esas críticas y esas dudas que había de parte de tantas personas, incluso de gobiernos?
Cuando lo veo de ahora, mirando 25 años detrás, yo lo veo lógico que pasó. Fue duro en el momento, para nosotros fue injusto, etcétera, pero era algo nuevo. Dos extranjeros comprando expansiones grandes de tierra, diciendo que vamos a hacer parques y todo el público está bienvenidos. Ese no fue común en casi ningún lado en la planeta.
Claro, no solo
hubo
en Chile,
casos en Estados Unidos, pero pocas. Entonces, ahora yo lo veo que era una parte de la evolución de este tipo de trabajo, que si hemos tenido experiencia, llegaríamos con esta expectación que vamos a tener mucha gente en contra o sospechos.
Claro, el hecho de que ustedes hayan perseverado en este proyecto y que se hayan mantenido en esa misma posición y que finalmente se haya llegado a esta donación y a este acuerdo, es una demostración de un cambio profundo que ha habido en Chile con respecto a la mirada hacia la conservación. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que como cada país en el mundo, Chile está evolucionando su en términos de desarrollo, y al dentro de desarrollo hay esa parte de la producción sigue adelante, y también hay que empezar a focalizar en las áreas que deberían ser conservado. Y Chile ha cambiado mucho, pero nosotros también. No es que nosotros tenemos mucha apreciación que Chile nos dio el espacio para hacer esto. Es una cosa a recordar todas las críticas y las cosas súper loco que dijeron de nosotros dos. Pero igual, y con mucho más importancia, es el hecho que Chile al final permitió que lo hacemos. Y eso, ese hecho, mucha gente no piensa en esto, pero es verdad. Yo creo que Chile ha cambiado mucho en términos de la conservación. Si mira los parques marinos ahora en el Pacífico y obviamente la parte terrestre, Chile es uno de los líderes en el mundo ahora, que sigue con el desarrollo económico, pero también es súper avanzada en el tema de conservación.
Ahora, el dedicar una parte tan importante del territorio chileno a la conservación, ¿no significa de alguna manera un sacrificio y despojar al país de una capacidad de producción importante en esos mismos territorios?
No, yo creo que hay que ver un mapa. ¿Dónde están los parques? ¿De qué están hechos? ¿De qué tipo de terreno, etcétera? Pero muchas personas me dicen, pero está parando la producción en este estancia, qué sé yo. Uh-huh. Y yo siempre digo, no, estoy cambiando que produzca. Y es una manera para verlo muy distintamente. Y si tomando ejemplos, tenemos muchos empleados en la formación de los parques. Y hoy en día, Pumalín, este verano pasado, tenía 12.000 personas acampando en Pumalín.
¿12.000 personas?
Acampando. Entonces, para Chaitén, El Amarillo y otros lugares que son colindantes del parque, es un cambio tremendo. Entonces, yo no lo veo que entramos y robamos empleo o producción de la zona. Al contrario, trabajamos muy fuertemente tratando a hacer una economía basada en la conservación, que es una distinta manera para verlo. Por ejemplo, este año, hace 2 meses lanzamos un programa que hicimos, se llama Ruta de los Parques de la Patagonia. Uh-huh. Y explotó la reacción de este tipo de conexión de Puerto Montt hasta Cabo de Horno. 2.800 kilómetros, 60 comunidades, 17 parques nacionales. Y es un concepto que da forma y una visión nueva para esta parte de Chile. Y no es que la ganadería y otra producción que hay en todos estos lugares cambia. Este tiene que seguir. La cultura del sur de Chile es súper fuerte, emblemático de los pioneros y comunidades muy unidos y tejidos. Pero nuestra esperanza es que se suma estas actividades.
Claro, y lo que sorprende o lo que impresiona es que esto es muy posible que ni siquiera existiría si no hubiera sido por el empuje que le dieron ustedes, dos extranjeros que se instalaron en Chile hace 25 años y que y finalmente se cumple este sueño, pero que, claro, pese a las dudas que tenía mucho, significa entregarle a los propios chilenos un territorio que va a ser conservado.
Sí, pero los chilenos merecen esto. Yo tengo mucha fe en el pueblo chileno. Y yo creo que aunque no hay mucho vínculo entre los chilenos y su parque nacionales, esto también va a cambiar mucho. Hay ejemplos de esto en todo el mundo y Chile es un país que tiene de todo y tiene el espacio al dentro de la sociedad a sumar la conservación de sus joyas.
Bueno, Christine nombraba la ruta de los parques nacionales y toda la información está en la página oficial, que es www.rutadelosparques.org. Y ahí está, bueno, toda la descripción de cada uno de estos 17 parques, también cómo poder visitarlos, cuáles son las mejores épocas del año.
Sí,
se puede ahí,
todo.
Conocer absolutamente todo esto. La verdad que sorprende la cifra, 2.800 kilómetros unidos por esta ruta.
Sí, el website es una enciclopedia de Chile, sur de Puerto Montt hasta Cabo del Horno. Tiene de todo. Bueno, antes que terminamos, me gustaría decir al público una cosa más.
Por favor, adelante.
Y eso, al lado de Ruta de los Parques, formamos un nuevo entidad, se llama Amigos de los Parques, donde el público chileno puede sumarse y involucrarse en qué está pasando en los parques nacionales que pertenece a ellos. Noticias, información biológica, todo. Para que los chilenos empiecen a tener un vínculo súper cerca a su propio parque nacionales. amigosdelosparques.cl.
Excelente.
Súmate.
Ahora sí, muchísimas gracias a Christine McDivitt Tompkins. Vamos a escuchar un poquito de música. XTC, Dear God. Escuchamos a XTC con Dear God. Oye, esto no sé por qué nos sorprende, o sea, sé por qué nos sorprende en realidad, y tampoco les va a sorprender a ustedes. Fútbol para Todos, ¿se acuerdan del programa Fútbol para Todos? Este programa de que significó la compra por parte del Estado argentino de los derechos del fútbol para poder transmitirlos a través de la televisión, el canal estatal de televisión, unas transmisiones que eran acompañadas además de muchísima propaganda en favor del gobierno, incluso en épocas de elecciones. Bueno, dice el diario El Clarín: Fútbol para Todos, cronología de un desfalco que costó casi 10.000 millones de pesos. Claro, fíjense que entre agosto del año 2009 y diciembre del año 2016, el Estado argentino desembolsó esa cantidad de plata para transmitir los partidos. Se han investigado y están bastante comprobados sobreprecios, desvíos y avivadas, tal como lo pone El Clarín. Es una investigación que está llevando a cabo la jueza María Servini de Cubría, y que ella acaba de cerrar la instrucción de este expediente por fraude agravado al Estado a través del programa Fútbol para Todos. Este programa lo que buscaba era, lo que hacía era transmitir los partidos de primera división por televisión abierta y buscaba mejorar las finanzas de los clubes. Pero finalmente terminó envuelto en una serie de negociados y también de muchas sospechas. En el lapso de tiempo que cubre esta investigación, desde el 21 de agosto del 2009 hasta el 19 de diciembre del 2016, o sea, todo el periodo en que funcionó el programa Fútbol para Todos, el Estado desembolsó 9.739 millones de pesos, o sea, casi 10.000 millones de pesos argentinos. Esto entre el dinero que se entregó a la Asociación de Fútbol Argentino y el que se utilizó en los costos de producción para la televisación de los partidos. Entre el año 2009 y el 2016, a la AFA, ¿cuánto llegó? Llegó un total de 6.381 millones, es decir, hay un hoyo financiero, un desfalco que se calcula en unos 2.000 millones de pesos, plata que simplemente no se sabe dónde está. Este caso está, digamos, avanzando en los tribunales y se piensa que estos dineros eran sometidos a distintas operaciones financieras fraudulentas, que terminaban finalmente por desviarlos hacia entidades que no tenían ninguna relación con el fútbol estaban relacionadas, se piensa y se ha ido demostrando, con varios funcionarios kirchneristas. No se sabe hasta dónde ha escalado, pero sí se sabe que por lo menos hay algunos involucrados que llegaban incluso hasta la posición de jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández. A los directivos, a los exdirectivos del fútbol, se les atribuye el haber sido partícipes de la administración fraudulenta agravada. Esto además se comete en perjuicio de la administración pública. Y a Aníbal Fernández, Juan Manuel Aval Medina y Jorge Capitanich, los tres de ellos fueron jefes de gabinete de Cristina Fernández, se los señala como responsables de no haber controlado los fondos del programa Fútbol para Todos y los contratos de sponsoreo que tuvieron con distintas empresas. La acusación es de violación de los deberes de funcionario público. ¿Qué se hacía? Se hacía básicamente ponerle sobreprecio a muchas de las gestiones que se realizaban. Y con eso se lograba desviar, tomar dineros que tenían que ir a un destino, desviarlos hacia otros destinos y finalmente hacerlos de alguna manera desaparecer. Y las acusaciones son súper concretas. Se investigan lo que llaman 200 cuevas financieras involucradas en el cambio de los pagos de contratos. Hay sobreprecios que se han detectado en la compra de derechos de partidos internacionales por un monto de por lo menos 19 millones de dólares, si se suman los distintos convenios que fueron firmados. Hay operaciones, por ejemplo, con con la selección nacional. Hay otros para los derechos de un llamado superclásico de las Américas, esto el año 2011. Esto fue firmado por TIC Internacional, o International, ¿se acuerdan ustedes? Encabezada por Alejandro Bursaco, que después fue detenido y enjuiciado en Estados Unidos por el escándalo FIFA Gate. Fíjense que Telefe había adquirido esos derechos por $270,000, pero el gobierno los compró por $1,200,000. De 270 a $1,200,000. Algo similar ocurrió con un partido de la selección nacional. Por ese partido, América pagó $300,000 y el Estado pagó $600,000, exactamente el doble. Para la Copa América, que se realizó en Chile en el año 2015, bueno, el Estado pagó $8,000,000, mientras que DirecTV desembolsó apenas 3 y Telered solamente 2. ¿Dónde está toda esa plata? Bueno, se sospecha que todos estos sobreprecios esconden, en el fondo, posibles retornos para los funcionarios kirchneristas. Otra manera en la que las platas de Argentina se fueron perdiendo. Bueno, vamos a ver en qué termina, por supuesto, esta investigación judicial. Oye, ¿sabes cuál es la diferencia entre algo bueno y lo mejor? Bueno, porque son expertos en el cuidado del adulto mayor. Senior Suites, lo mejor. Visítalos en seniorsuites.cl. Senior Suites, tu casa, tu familia. Ya nos vamos, viene de Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Basílica de San Pedro en el Vaticano. Luego Nada Personal con María José Ochea, Matías del Río. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández y Roosevelt Montes. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, los Beatles reviven. Y eso pues, los dejo invitados, por supuesto, a continuar aquí en Radio Duna. Y disfrutando siempre de nuestra música, de nuestro programa y visitando siempre duna.cl. Nos vemos mañana. Chao.